La entrevista.
Con el maestro Gonzalo Abella, integrante de Unidad Popular.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Maestro, escritor, político e historiador, Gonzalo Abella fue el candidato a la presidencia por Unidad Popular. Integre ese grupo ahora. Gonzalo Abella, buen día, ¿cómo le va?
Muy bien y muy contento de estar aquí, Daniel. Tú sabes, me gusta mucho esta relación y el vínculo contigo, que tiene unos cuantos más años de lo que uno podía suponer.
Es cierto, muchas gracias, maestro, por esas palabras. Es verdad, nos tendríamos que retrotraer a aquella época ya en Tacuarembó. ¿Cómo está funcionando Unidad Popular hoy?
Bueno, yo te diría, me tiento a decir muy bien, pero el problema de Unidad Popular tiene los problemas del crecimiento. Es muy fácil ser éticos, es muy fácil ser claros, es muy fácil tener un programa y hacer lo que decir lo que se debe hacer cuando sos poquitos. Ahora, cuando empezás a asumir otras responsabilidades, tenés una representación ya parlamentaria, se multiplican las tareas, aparece una complejidad de responsabilidades que implica que para nosotros es una enorme responsabilidad, pero una enorme responsabilidad, preservar aquello que hemos cuestionado en otros grupos políticos, que es la dimensión de la ética, la dimensión de la honestidad y un así irreductible adhesión, una irreductible adhesión al programa artiguista que nos convoca. Que lo cuidamos mucho, entre otras cosas, porque tú sabes que la Unidad Popular es una alianza de grupos con distintas filosofías, marxistas, cristianos, humanistas, y tenemos también gente que se sintió siempre Frente Amplista y hoy está con nosotros, gente que se sintió Saravista y hoy está con nosotros. Entonces, cuando éramos pocos era muy sencillo. Ahora nosotros tenemos que atender hasta las tareas de democracia interna que se complejizan. Porque, ¿sabes una cosa? Cuando uno no tiene muchos recursos, es mucho más económico ser autoritario que democrático.
Claro, sí. Es el camino corto, digamos.
Claro, y sobre todo que tenemos mucha gente muy humilde en las filas de los militantes de la Unidad Popular. Entonces, ¿cómo va la Unidad Popular? Si yo lo miro separándome un poquito del proceso, yo diría, muy bien. Ahora, si yo te cuento las complicaciones diarias, lo que nos atormenta cada día, las cosas nuevas que surgen, te digo que en un camino lleno de desafíos complejos.
Con una base de un 2%.
Ajá.
Y con tendencias al crecimiento, ¿advierten, o sea, notan ese crecimiento?
A ver, nosotros creemos que el crecimiento es un poco más, pero nada es definitivo. Nosotros pensamos que el derecho a ser oído por la gente, cuando uno no tiene recursos, cuando no tiene demasiada exposición mediática, incluso mucha gente en el Uruguay todavía hoy ignora el nombre del diputado de la Unidad Popular, es decir, no se le ha dado la difusión suficiente, a pesar de que ha hecho cosas interesantes. Entonces, el tema de tener un oído atento y una aprobación en la opinión pública, se gana o se pierde todos los días.
Gonzalo, en su ranking de preocupaciones, ¿cuál es el tema que ocupa el primer lugar?
¿A nivel nacional o a nivel mundial?
Sí, a nivel nacional en principio, porque después querría hablar, sí, un poco del plano internacional que usted sigue con tanta atención. ¿Pero aquí en lo local?
A mí me parece que en lo local nosotros tenemos como pueblo oriental un legado artiguista que todos intuimos y todos queremos, pero que a veces no entendemos cabalmente. Es una vocación de patria grande, es una vocación de integración, pero es ante todo un deseo de reasentamiento en la tierra. La tierra es un tema esencial, el cuidar la tierra, el proteger el agua y el protegernos nosotros mismos, tener una relación fraterna y fundamentalmente la lucha contra todo tipo de opresión y todo tipo de sometimiento a los dictámenes de la Organización Mundial del Comercio y del Capital Internacional.
¿Advierte hoy, por ejemplo, ese sometimiento en algunas decisiones gubernamentales?
Sí, y no solo ahora, desde largo tiempo atrás. Es decir, la Unidad Popular valora como necesaria muchas veces la inversión extranjera. Pero con la inversión extranjera se puede tratar de igual a igual o darle luz verde. Fíjate, cuando yo era joven, yo de una familia blanca, saravista, sigo siendo. A veces tengo una gran admiración por algunos aspectos del vallismo. Me siento más saravista, sin embargo. Pero cuando abracé las ideas del marxismo, traté de entender los conceptos del marxismo y me hice de izquierda, en Uruguay había latifundios ganaderos de 30.000 hectáreas. Hoy tenemos latifundios forestales de 200.000. Y esos latifundios forestales tienen una diferencia, destruyen la tierra, como no lo destruía la ganadería. Y un país, mira, yo ahora estuve en el extranjero, uruguayos que hace mucho que están aquí, me creen por afecto, pero cuando yo les digo que el agua está contaminada, me dicen, pará Gonzalo, estás exagerando. El agua de Uruguay es sensacional, siempre lo fue. En Buenos Aires había problemas con el agua, en Montevideo nunca hubo. Entonces yo creo que los uruguayos a veces, y eso es lo que más me preocupa, es que no hemos entendido lo que estamos perdiendo todos los días, en la crisis de la educación, en la violencia, lo que estamos perdiendo todos los días de nuestra manera de ser, y cómo además hay un legado artiguista que nos da algunos rumbos interesantísimos que deberíamos estudiar mejor.
Bien, vayamos a... ¿Qué imaginaría Artigas para resolver temas como el del agua potable? Y lo digo con seriedad, porque seguramente uno tiene, para tomar decisiones ahora, tiene que abrevar en aquel ideario artiguista al que ustedes se afilian permanentemente. Pero más allá de lo aparentemente absurdo de la pregunta, querría plantearle eso, decir, bueno, a ver, como artiguista, ¿qué solución encuentra para el agua cuando además las propias autoridades dicen que nunca antes en la historia de Uruguay hubo un agua potable de tal calidad como la que actualmente consumimos?
Ah, bueno, la verdad que esa es una frase para la antología, ¿no? Porque parece que el pueblo no le cree mucho a esa afirmación. Es decir, el otro día estaba viendo cómo se disparó la venta de purificadores y nosotros estamos produciendo agua mineral envasada a tal nivel que hoy, si explayáramos lo que se está produciendo en los últimos 10 años de agua mineral envasada, si en vez de meterla para arriba o enterrarla la explayáramos, tendríamos un territorio similar al de tu departamento. Entonces, realmente esa frase, el pueblo no la cree. Es decir, pero además, que el agua ha salido con gusanos, que el agua ha salido marrón en Maldonado, a veces en Montevideo, es decir, también es una cosa que no pasaba 30 años atrás. Pero el tema que la aparente absurdez de la pregunta sobre qué haría Artigas es muy sencillo. En primer lugar, ¿qué haría Artigas si resucitara hoy? ¿Qué medidas tomaría? En primer lugar, ninguna. Caminaría por las fábricas cerradas, recorrería el campo en ruinas, hablaría con el dolor de las mujeres golpeadas, subiría a un carrito de clasificador y recorrería una madrugada montevideana, andaría a ver qué está pasando con los peludos en Bella Unión, porque su frustración y su tristeza, y solo después hablaría. Porque Artigas fue ante todo una capacidad de síntesis entre las doctrinas más progresistas de su época y la sabiduría de la gente. Sin sabiduría de la gente, sin nutrirse en la sabiduría de la gente, no haría nada. Ahora, en relación al agua potable, es sumamente sencillo. Nosotros pongamos detracciones a la soja, hagámosla no rentable, reasentemos gente en el campo, cuidemos la tierra, generemos un espacio para las producciones tradicionales, vinculémoslas con las tecnologías de punta que tenemos e investigaciones muy serias sobre vincular sustentabilidad con productividad, y nosotros tenemos en poco tiempo un renacimiento del campo oriental, porque no estoy hablando en teoría. Hay algunas zonas, tú como periodista podés seguirla, por ejemplo la zona de la quebrada de los Cuervos, donde a través de áreas protegidas no solo se recuperó hasta la yerba mate nativa, aparecieron corredores biológicos y pájaros que se creían extinguidos y plantas que se creían fósiles reaparecieron en la maravilla del ecosistema. Y hay 7 u 8 familias que están produciendo miel orgánica y están viviendo bien de la producción. ¿Significa que esta es la solución para todo el país? Claro que no.
Maestro,
pero son puntas.
Cuando usted hace estos enunciados, que son además aquellos que se realizaron en la campaña electoral, muchos pueden acusarlo de ser demasiado iluso, romántico. Sin embargo, después, cuando aterrizamos a lo más científico de la política, o de las cuestiones más científicas de la política, que tiene que ver con las mediciones de opinión pública, a ustedes se les asigna ese 2% que refleja, usted entiende que puede llegar a ser más, pero que refleja un crecimiento de la unidad popular. ¿Cómo evalúa primero este comportamiento de la opinión pública con respecto a unidad popular y sobre todo un frente amplio en un mínimo histórico y los partidos tradicionales que aún así no logran convocar a esa diferencia? O sea, uno podría suponer que del Frente Amplio se regresaría a un partido tradicional, y sin embargo parece que esa lógica no se está dando.
Yo quería referirme previamente a una cosa que tú tocaste al pasar, que es sobre el romanticismo. Uh-huh. Algunos nos dicen que Artigas quedó 200 años atrás, pero nosotros somos peores. También tenemos ideas cristianas de un Jesús que quedó 2000 años atrás, y creemos que tienen vigencia, si nosotros la relacionamos en síntesis, no mecánicamente, sino en síntesis, con los grandes desafíos del hoy. Porque hay desafíos éticos y hay desafíos de urgencia que tienen que ver con la capacidad de multiplicar panes y peces. Entonces, el tema del romanticismo es cuando uno larga consignas sin fundamento. Pero nosotros creemos que el programa de Unidad Popular, que está hecho por gente que sabe y gente preciosa, muchas de ellas ex Frente Amplistas, pero también gente blanca, tiene un fundamento sólido. Por ejemplo, hay un compañerazo nuestro, ingeniero agrónomo en Soriano, que nos decía y nos convenció: un cambio en la tenencia de la tierra que demuestre que funciona no puede empezar en el Uruguay profundo. Necesitas flete, mercado y vitrina. Por lo tanto, lo que nosotros queramos hacer, incluso con las tierras en poder del Estado que son ociosas, tenemos que empezar cerca de las ciudades. El reasentamiento tiene que empezar cerca de las ciudades. No podemos imaginar una reforma agraria que empiece por las zonas más ignotas del país. Porque necesitamos publicidad, verificabilidad y conciencia. O sea, nosotros, nuestro programa es absolutamente orgánico, absolutamente estructurado. Por ejemplo, hay gente que hace énfasis en el medio ambiente exclusivamente. Hay gente que sueña, por ejemplo, y tenemos queridos amigos que lo piensan, ¿no?, que creando huertas orgánicas, creando cooperativas de miel orgánica, creando mercados de productos y trueque y todo eso, se puede cambiar el país. Por supuesto que sí, pero esas huertas orgánicas duran hasta la primera fumigación aérea que les mata todo. Entonces, ¿cómo hacemos un proyecto sustentable ambiental si no tenemos además políticas públicas? Las políticas públicas, la gente cree que se le puede dar la espalda a la política, porque la política es sucia, la política es fea. Las políticas públicas son las que rigen. Darles la espalda a las políticas públicas por parte de la gente honesta es regalárselo a la gente que no es honesta. Lo cual no significa...
¿Usted no comparte de ningún modo eso de que se vayan todos, por ejemplo?
Ah, no, porque que se vayan todos, ¿qué significa? El espacio que alguien deja, alguien lo ocupa. Uh-huh. Entonces yo te pregunto, la Unidad Popular hoy, suponiendo que se fueran todos, ¿está preparada? ¿Está preparada estructuralmente para controlar el gobierno del país? No, estamos aprendiendo.
Claro,
y no lo vamos a hacer solos.
Maestro, usted mencionaba ese recorrido que haría el general Artigas por Montevideo, y allí mencionó de la inseguridad. Hay un diálogo propuesto por el presidente de la República con el sistema político. Ustedes están allí, convocados también.
Sí. Es la segunda vez que el doctor Tabaré Vázquez nos convoca dentro de los partidos con representación parlamentaria. La primera fue para ofrecer cargos. La Unidad Popular agradeció al presidente Tabaré Vázquez y dijo que de ningún modo lo podía aceptar. Eso fue al comienzo del mandato del doctor Tabaré Vázquez, porque estando en una política totalmente diferente a la del Frente Amplio, o seríamos una piedra en el camino o tendríamos que claudicar en algunos principios. Nosotros estamos donde la gente nos puso, que fue en el cargo del diputado, y lo digo nosotros porque lo sentimos muy muy colectivo el cargo del diputado que tenemos. Ahora, esta vez somos convocados de nuevo. Nuestra posición es muy clara.
¿Cuál?
Generemos un modelo distinto de país y desaparece esa sensación terrible de inseguridad, porque es una cosa sencilla. Vos conocés un barrio humilde, un asentamiento. Si la gente está destruida, el malandra sabe que la gente se levanta a las 12 con hambre en la barriga y que puede tener gente para pasar droga. Si la gente madruga porque tiene la esperanza del trabajo, el malandra que se levanta a mediodía queda mucho más en evidencia. Malandras va a haber siempre. El problema es que en un pueblo desesperanzado, con dinastías de perdedores, hay un colchón de desesperanza que permite a la violencia social tener un caldo de cultivo. Vos fíjate lo que es, por ejemplo, yo venía para acá en ómnibus hoy tempranito, ¿no? Y me pasó lo mismo que me pasó en Bogotá, hace muchos años. Cuando vos vas en un ómnibus del transporte colectivo a las 7 de la mañana, vos ves el limpio y puro rostro del hombre y la mujer trabajadoras. Cuando vos tomás un ómnibus después de medianoche, tenés que tener cuidado. Entonces, ¿hace madrugar a un pueblo recuperando un sueño de trabajo, un sueño agrario, un sueño productivo? Y la inseguridad disminuye.
Pero debe existir, me imagino, una especie de documento con medidas prácticas.
Ah, claro.
¿Y por dónde transitarían, Gonzalo?
En primer lugar, hay que reconsiderar todo lo que tiene que ver con la penalización de la pobreza. En tanto haya impunidad por arriba, en tanto realmente pasen las cosas que pasan por arriba, vos fijate, ¿cómo podés pedir a la gente honestidad? Cuando pasó lo que pasó con una, un principio, una figura delictiva que se llamaba abuso innominado de funciones. Era la única ley que existía en el Uruguay que te protegía a ti y a mí de los jerarcas abusivos. Porque tú no podés hacer abuso innominado de funciones. No tenés posibilidad material, yo tampoco. Un jerarca sí puede. Y cuando estalló toda la cosa sucia de ANCAP, es decir, muchos estábamos convencidos que le tipificaba penal, justicia penal, por abuso innominado de funciones. Desgraciadamente, la mayoría parlamentaria del Frente abolió esa ley al final de la última legislatura, como que se imaginaban lo que se les venía. Entonces abolió, ya no se puede penar a un jerarca por abuso innominado de funciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente confía en un proyecto, como confió en el proyecto del Frente, y el proyecto se echa a perder, ¿qué hace la gente? Yo hago la mía, son todos iguales, que se vayan todos al diablo, yo me arreglo como pueda y que la gente haga lo que quiera. A diferencia de eso, cuando aflora un proyecto en que la gente cree, la gente se vuelve vigilante de ese sueño colectivo. Yo te aseguro que el día que ganó el doctor Tabaré Vázquez por primera vez, y la gente se abrazaba llorando, si Tabaré hubiera hecho realmente un proyecto popular, lo seguíamos todos, hasta los que no creíamos en él. Yo tenía un vecino blanco que me dice, va a haber que darle una oportunidad a este hombre, porque con el apoyo que tiene, algo bueno va a ser. Es la frustración de los proyectos, que se une a otra cosa, la delincuencia por arriba, que es la principal, y la desmoralización por abajo, que genera en los sectores más débiles, más vulnerables éticamente, que caigan también en la delincuencia. Porque nosotros teníamos una pobreza en los años 50 del siglo pasado con esperanzas. Hoy tenemos dinastías de perdedores que ya no creen en un ascenso social. Por eso las mamás jóvenes muchas veces de la pobreza agreden a los maestros.
Allí tiene que estar el foco entonces, en el origen.
Sí, sí, sí.
¿Quién irá a esa reunión? ¿Quién acudirá?
Ah, posiblemente nuestro diputado y Eduardo con Rubio. Alguien más, porque porque nunca, en las relaciones con el poder nunca va uno solo.
Bueno, y a propósito de estas convocatorias del presidente, ¿sobre el petróleo acudirán también?
A ver, ojo, una cosa es el petróleo y otra cosa es el fracking. Es decir, hay un procedimiento, el petróleo ahora está muy bajo.
En principio, Gonzalo, mi consulta es, ¿el presidente también tiene interés en convocar al sistema político para debatir la posibilidad de extraer petróleo, evaluar si es rentable, primero definir si hay o no, pero superada esa etapa, que luego sea el sistema político, el país en su conjunto, el que defina cuál es el rumbo que se debe tomar con la renta petrolera? Sobre esa hipótesis se trabaja en estas reuniones. ¿Acudirá Unidad Popular a esa reunión?
La Unidad Popular va a acudir, pero el problema es que el concepto petróleo tiene una trampa. Una cosa es la extracción de petróleo por los procedimientos tradicionales, y otra cosa es un sistema que se ha puesto de moda, desgraciadamente, en los últimos 20 años, que es el fracking, la fractura hidráulica, que implica un riesgo terrible para el acuífero guaraní y para todas las reservas de agua potable que tiene el Uruguay.
Eso si fuera onshore, por ejemplo, si fuera en el norte del país.
No, en cualquier lado se puede hacer fracking, desgraciadamente.
También ahí, por ejemplo, en la plataforma...
Claro, ese es el riesgo, porque ¿qué pasa? ¿Qué es el fracking en última instancia? Hay un petróleo que está en lechos, en nichos, y gas natural que está en nichos ya ahí para recoger. Pero hay en los esquistos bituminosos relictos de petróleo que están metidos en el mineral y que por lo tanto hay que inyectar una potentísima fuerza de agua para fracturar y hacer que después se eleve por otro pozo.
En principio las autoridades han descartado que se apele a esta metodología.
Bueno, de la boca para afuera sí. Como dijo el doctor Tabaré Vázquez cuando la primera papelera, que eso era una herencia maldita que habían recibido. Pero nosotros tenemos absoluta, fidedigna información de que se están haciendo prospecciones de fracking, fundamentalmente en la zona de Salto, pero también en el sur. Y eso podemos probarlo con informes indirectos.
¿Se está haciendo fracking hoy?
No, que se está haciendo prospección de fracking. Uh-huh. O sea, se están haciendo las explosiones. Después tiemblan barrios y nadie sabe por qué. Pero se están haciendo prospecciones para el fracking, para ver la factibilidad del fracking. El fracking tiene dos problemas. El primero, que es un desastre ambiental y nos vamos a poner de punta contra el fracking, y que quede absolutamente claro, la Unidad Popular está contra todo este procedimiento de fracking. Pero en segundo lugar, el otro proceso es que el fracking, para decirlo grosso modo, cuesta $60 el barril. La expansión tradicional de petróleo cuesta 20 el barril. O sea, que en un petróleo a 30 no es viable el fracking. Pero esto se va a disparar. Arabia Saudita no va a poder aguantar estos precios, por más que quiera castigar a Rusia y a Venezuela. Entonces, cuando suba de nuevo el precio del petróleo, va a ser viable, va a ser rentable el fracking. Y nosotros nos vamos a poner de punta. Pero por suerte, ojo, no queremos vestirnos con plumas ajenas, Acá hay muchísima gente que no tiene nada que ver con Unidad Popular, uh-huh. Incluso diputados de los partidos tradicionales y algún diputado del Frente Amplio, eso espero, que van a estar con nosotros hombro con hombro con los movimientos sociales y con los movimientos rurales que se van a oponer al fracking.
Bien, Gonzalo, le quiero agradecer mucho estos minutos. Ojalá que tengamos más tiempo en el futuro para hablar de otros aspectos más bien vinculados a la política y a otros temas que a usted lo tienen como investigador desde hace mucho tiempo y le apasionan. El último censo registró que un porcentaje de uruguayos marca un componente indígena. Uh-huh. Y el otro día estuve con la representante indígena en la Cancillería y me decía que se está como reivindicando esa condición que tenemos los uruguayos de sangre indígena. ¿Le llamó la atención este estudio, esta investigación?
No, para nada. Yo trabajé con mi esposa trabajando sobre mitos y leyendas de la banda oriental, un libro que publicamos hace mucho tiempo, y vimos toda la base de cultura de pueblos originarios y negra que hay en ese mundo multicultural que es el mundo gaucho, el mundo que hoy hereda la tradición de la pionada del mundo ganadero. Ahora, hay que entender que ese porcentaje que se estudió sobre todo por el ADN mitocondrial de sangre indígena que tenemos, que es aproximadamente un 15%, es menor al bagaje cultural que viene de los pueblos originarios. Incluso el ritual del mate, que es un ritual de los pueblos originarios, la yerba mate fue domesticada por los pueblos guaraníes hace más de 10.000 años, llega a la pradera, por reciprocidad, hace 4.000. Es decir, cuando nosotros pensamos que cuando nació Jesús, hacía 2.000 años que acá se estaba tomando mate. Es decir, y es una cosa que se ha incorporado a nuestro mundo urbano, de la misma manera que hemos incorporado un montón de palabras que nosotros no nos damos cuenta que son indígenas, y un montón de prácticas culturales que se ven sobre todo en lo que se llaman mal llamadas supersticiones, y que tienen que ver con las situaciones límites del nacimiento, de la muerte, de la enfermedad y de la plaga, como por ejemplo la presentación de los niños a la luna, que se mantiene todavía en gran parte del mundo urbano popular uh-huh. del Uruguay.
¿Y cómo es el rito?
El rito es que la suposición es que cuando nace tu bebé, es decir, tú entierras el cordón umbilical cerca de la tierra donde están enterrados tus ancestros. No porque ellos perciban, simplemente porque la remoción en tu espíritu de ese hecho genera despertarlos. Pero ¿cuándo tienen más energía los espíritus? Cuando la luna está llena. Entonces yo desnudo a mi bebé y lo presento a la luna, cuando la luna está llena, para que los espíritus protectores de mis ancestros lo reconozcan. Y este rito de presentar el niño a la luna se mantiene en muchos hogares humildes del Uruguay, incluso del Uruguay urbano. Y dice, una maestra me decía el otro día, mi suegra es loca, mira, aprovechó que yo estaba en la escuela, que ella me cuida a los nenes y los presentó a la luna. Ese tipo de cosas, mira que cuando vos buscas sobre mitos y leyendas aparecen.
Bien, ¿qué opina Asamblea de la Marihuana, Unidad Popular en este caso de la Marihuana?
A ver, muy breve. Es decir, nosotros entendemos que eso fue meter la carreta delante de los bueyes. Uh-huh. Es decir, cuando tenemos una juventud con un índice de suicidio alarmante, cuando tenemos problemas que tienen que ver con la tierra, en vez de sembrar alimentos, incitar a sembrar marihuana, es criminal. Es decir, lo cual no significa un debate mucho más complejo que no puedo establecerlo acá, pero simplemente para el momento. imagínate una sustancia que genera euforia, pero que genera también depresión, en una adolescencia que tiene un alto nivel de suicidio. Es decir, y una cosa más, ¿no? Es decir, yo sé que ahora estoy urgido por el tiempo. No estuvimos de acuerdo, no por un sí o un no a la marihuana, sino por la oportunidad y por la forma, y además queremos separar totalmente el uso del cannabis desde el punto de vista medicinal, que ahí estamos llenos de prejuicios y que sin duda funciona.
Gonzalo Abella, ha sido muy amable.
No, muchas gracias a ti, Daniel.